ahí le van a hacer zoom a la parte de Santilli y lo van a poder ver. Igual, Gaby, algo que le escuché a un encuestador, sí, es que la gente, bueno, ahí después lo vamos a mostrar más en detalle, pero en fin, lo que escuché a un encuestador es que la gente vota más por el sello que por los candidatos en esta campaña.
Bueno, eso también en el gobierno les da cierta tranquilidad porque dicen, lo que nosotros creemos es que en la provincia de Buenos Aires lo que va a pesar fuerte es el sello y no tanto los candidatos. Ojo que si miramos lo que sucedió en las elecciones provinciales, que es cierto que no se puede comparar con una elección nacional, pero si nos guiamos por las elecciones provinciales, a La Libertad Avanza no le fue bien y no era por los candidatos, sino que tampoco el sello garpó. Algunos dicen se necesita Javier Milei para que garpe. Bueno, en las nacionales, por lo menos lo que piensan en el oficialismo es lo que va a pesar es el sello, así que no importa si está o no está la carita de Santilli o si continúa estando la carita de Esper, que hay que ver si eso no les resta votos. Que les recuerde, che, pero estos tipos habían elegido a un candidato, claro, que hoy está vinculado al narcotráfico.
Bueno, hay muchos que quizás vean la cara de Esper, solamente vean el escándalo narco y ni siquiera se hayan enterado que lo bajaron, ¿no?
Claro, también puede pasar.
Puede pasar eso. ¿Hay muchas salidas de campaña en estas dos semanas previstas para Milei o se va a Estados Unidos, se queda más tiempo
no,
ahí?
No, va a estar haciendo varias recorridas y demás, y sobre todo, bueno, creen que Provincia de Buenos Aires es clave, obviamente, como ya lo vimos, bueno, en Mendoza, también Córdoba, Entre Ríos, que son lugares claves para que pueda posicionarse bien. Después, también te voy a contar más adelante, viene la discusión de cómo van a contar los votos. Si lo van a tratar de presentar a nivel nacional, por distrito, en comparación, ¿no?, con el peronismo, con qué peronismo y demás.
Bien, es Gaby Vulcano con la data de lo que viene en materia política para este tramo, el más caliente de la campaña. Quédate que ya viene Ildatini Justini, como sabés, siempre interrumpido por Toto Caput. Ya viene también lo que vamos a hacer en torno al doble femicidio de la ex mujer y la ex suegra de Pablo Laurta, este propagandista del machismo, amigo de Agustín Laje, de Nicolás Márquez, de mucha gente muy encumbrada de la ultraderecha, del oficialismo, de La Libertad Avanza. Acá hasta las 5 de la tarde pasaron cosas.
Alejandro Berkovich, Gabriela Mulcado, Alejandro Wolf, Nahuel Prado.
Pasaron cosas.
Radio con Voz. Voz 89.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sueldos que lleguen a fin de mes. Hay otra manera.
Sin desfinanciar la universidad pública.
Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha. Es con Ocaña. Es con Lustó. Es Unidos.
Ciudadanos Unidos. Martín Lustó. Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
Grifería Aqualaf. Aqualaf. Cuida tu mundo. Aqualaf. Ama tu hogar.
Aqualab. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? ¿Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales? ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de 1.000 millones de dólares? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. SINFA, los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La Argentina necesita coraje, decencia y convicciones firmes.
Yo no me voy a cansar nunca. Voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliento.
Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502.
Ay, no. Mancharme justo esta remera, no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta?
Ey, no, pará. Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. Y chau problema.
Trenet. Y chau manchas.
Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet, pregrabado para telas.
¿Te gusta sentir el verdadero sabor de las cosas? Tarahui es tu manera.
Tarahui, a mi manera.
Qualité
on design.
La batería es William, mi batería es William.
Este 26 de octubre votá en defensa propia, votá nacionalismo.
En Capital Federal, votá Ángel Romero, senador nacional. Frente Patriota Federal.
Bebop Club presenta a una de las grandes figuras del jazz mundial, John Pizzarelli en Argentina. El legendario cantante y guitarrista llega a Bebop Club para brindar 4 únicos conciertos. John Pizzarelli en Argentina. 31 de octubre y 1 de noviembre en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar.
La salud de tu mascota es lo más importante. Por eso llega Vetify, la nueva cobertura de salud con planes para cada etapa de su vida. Urgencias las 24 horas, reintegros y cobertura nacional. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar.
Todos necesitamos en algún momento perder el control. Santander American Express presenta a Pablo Echarri, Juan Gil Navarro, Oski Guzmán y Carlos Portaluppi en Druk. 4 amigos, la crisis de los 50 y una experiencia que los transformará para siempre. Druk, basada en la película ganadora del Oscar de Thomas Vinterberg. Druk, dirigida por Javier Dolte. Comprá ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Metropolitan. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 del 1 al 30 del 12 de 2025. Más información en santander.com.ar.
No des tu token, no des tu clave. No des tu token, no des tu clave. Si te llega un enlace, eso no es confiable. Es probable que sea un malware.
¿Un qué?
No lo abras y ya.
BBVA.
No des tu token, no des tu clave.
BBVA, tu banco de mañana, hoy.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Al Mundo cumple 11 años y vos cumplís tu deseo de viajar. Sumate al festejo con ofertas y sorpresas que te llevan directo a tu próximo destino. Pedí tu deseo y viajá al mundo.
¿Necesitas cambiar tu heladera o tu televisor? En Sodimac encontrá los electrodomésticos al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
Hace 10 años solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
De octubre, yo celebro el cumpleaños de mi amigo Rock and Paul, que le mando un abrazo, amigo de Nau también, pero se celebra a nivel mundial el Día Sin Corpiño, una fecha que incentiva a las mujeres a pasar un día completamente libres de breteles, aros y almohadillas. Todo esto es para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama y recordar la importancia de los chequeos médicos, el control, la mamografía regular a partir de los 40 años.
Dattini Justini, alla 4 della tarde, un poco di clarità nell'economia di questo paese. Argentina, potenza! Il Dattini Justini, in Passaron Cossi.
Salió la medición del consumo minorista, de las ventas minoristas de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Claro, CAME nació como una central mercantil de comercios, tiene muchos negocios que son socios suyos, afiliados suyos, y por eso tiene una estadística que se consulta mucho. Hoy nuestros compañeros del móvil de Radio Con Voz hicieron una recorrida por la calle Florida, por ejemplo, donde están de capa caída los comercios que atendían al turismo. Claro, el turismo cayó muchísimo, el turismo internacional, porque Buenos Aires está cara. Es lo mismo que explica que haya habido las filas que hubo en el paso Cristo Redentor para moverse a Chile, para ir de compras a Chile, que es lo que hoy conviene y lo que hacen todos los mendocinos. Pero el desplome es general, no solamente en esos comercios. El consumo minorista cayó 4,2% en el mes de septiembre y 2%, 4,2 en comparación con el mismo mes del año pasado y 2% en comparación con el mes pasado, con agosto. Y claro, la caída se ve en todos los rubros. Es algo impresionante. Si ves lo que ocurre con alimentos y bebidas, por ejemplo, es que se desplomó un 3,1%. Si mirás bazar, decoración, textiles, muebles y cosas para el hogar, ves que cae el 6,2%. Cae el calzado, cae farmacia, cae perfumería, cae ferretería y cae textil e indumentaria. Es un desplome generalizado el que se da en el consumo, a pesar de que a principios de año había variaciones positivas y por eso el acumulado todavía le da en verde si tomamos de enero para acá.
No la pasaba tan mal desde la Banaguila en el Movistar.
Es Toto Caput, el asesor del Ministerio de Economía. Toto, ¿qué le pasó?
Nada, Alejandro. Acabo de perder la provincia de Salta porque aposté que reimprimíamos la boleta para el 26 de octubre, ¿no es cierto? Y no, al final quedó el socio de un narco y la candidata que solo tolera las diferentes razas, ¿no es cierto? Cuando son razas de perro.
Sí.
¿No es cierto?
Karen.
El Colorado quedó fuera.
Pero ¿cómo va a apostar la provincia de Salta, Toto? Justo ayer estuve en Salta Capital. Es una ciudad hermosa, una joya histórica y cultural del país. Todo
bueno,
Salta.
Bueno, Alejandro.
El cabildo más antiguo del país.
Campeón, ahora que no está más Salta, que pertenece a un privado, vos podés agarrar todo lo que te regalaron de allá.
Sí.
Son reliquias, podés venderlas y comprar dólares, campeón.
Pero no me puede decir eso.
Voy a terminar cartoneando los tachos del FBI.
Ahora que perdió, Toto, a ver.
Todo grave, todo grave, todo grave. Acabo de perder a Luis Majul. Porque que aposté
sí.
Que el gobierno, ¿no es cierto?, había roto definitivamente con Macri y no va que el killer ya consiguió que todos los candidatos de los principales distritos, ¿no es cierto?,
sí.
Sean más amarillos que un título de la política online, ¿no es cierto?
Primero, no le permito que la política online esté en un gran momento. Y segundo, que no puede apostar a Luis Majul. Ya le dije, es una persona. No puede...
A ver, Alejandro, a ver.
Sí.
Luis está tan jugado, ¿no es cierto?, con el gobierno.
Sí.
A medida que se acerca la elección, que a medida que se acerca su elección, su bruxismo es tan fuerte.
Sí.
Que se va a quedar sin dientes, ¿no es cierto? Antes de lo que nosotros nos vamos a quedar sin reservas.
Basta, Toto.
Vamos a tener que hacer un préstamo con eso ahí para que... No, habla así, te cuesta mucho. Yo también pongo nervioso en el casino, sobre todo.
Sí, sí, yo me doy cuenta, pero no puede hablar así, le falta el respeto.
A ver, Alejandro.
Sí.
Esto que te voy a decir es la primera vez que te lo digo. La gente ya entendió que el equilibrio fiscal no se negocia.
Eso ya me lo dijo.
Que el ajuste es necesario.
No, sí, pero...
que esta vez es diferente, Alejandro.
No, más o menos.
Que las tres anclas no se tocan.
Sí.
Que el problema es el disco Cuca, siempre lo fue.
Pero,
que sí. Se viene una avalancha de dólares que descenderá de una montaña y nos va a matar a todos. De asfixia, ¿no es cierto?
Pero Toto, usted primero lo que tiene que hacer es dejar de apostar, ¿eh? Porque con dólares o sin dólares el consumo se cae en todos los rubros. Uh-huh. Uno acaba de ver, ¿no? La planilla tenía todos rojos, todos
negativos. Era un poco confusa, lo te voy a decir.
Pero los menos se entienden fácil, ¿no? O sea, uno ve el menos y rojo y eso quiere decir que cae.
El colorado, como me gusta.
Con
las ganas de pisarla y encarar, ¿no? Sí, Alejandro, escuché. El dato que diste, ponete de acuerdo, porque, campeón, porque o consumimos todos,
sí,
o no consume nadie. Digo, si querés consumir, traje acá, de la que incrementó el patrimonio de Expert. No sé si me entendés.
Toto.
La peligrosa.
No, ya le pedí que por favor no lo haga más esto. Están los niños.
Amarga.
Volviendo.
La que toma Vicente.
No. No sé si ves en toma, porque hace mucho tiempo que trabajó en Wall Street, ahora por ahí. Toto, ¿está hablando de deuda o está hablando de otra cosa? Dígame la verdad.
Y no sé, ¿qué apostamos? Voy a jugarle al 44, la edad que cumplió Rock and Paul, tu amigo, sí. Mi amigo también.
Pero
le
voy
a pedir plata prestada. ¿No hay 44?
44 no llega.
Doble cero.
Alejandro Berkovich, Gabriela Mulcado, Alejandro Wolf, Nahuel Prado.
Pasaron cosas.
Hace un rato hablamos de Pablo Laurta. Pablo Laurta fue detenido por el doble femicidio en Villa Serrana, en Córdoba, de su ex mujer y de su ex suegra, también por el secuestro de su hijo. Su ex mujer se llamaba Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio. Él fue detenido en Gualeguaychú, donde intentaba huir con su hijo de 5 años, cuyo nombre se preserva y en quien cada vez que pienso, francamente me corre un escalofrío por la espalda. Pienso en lo que le habrá dicho, pienso en todo ese viaje. Pablo Laurta es presidente de Varones Unidos, una organización antifeminista que se dedicaba a pelear contra la supuesta ideología de género y denunciar las falsas denuncias por violencia de género en general contra varones. Claro, él estaba denunciado por violencia de género por su exmujer. Se le había impuesto una restricción perimetral para que no se acercara a ella. Y evidentemente la denuncia estaba bien hecha porque la terminó matando. En 2018, Laurta llevó a Uruguay a Agustín Laje y a Nicolás Márquez. Son dos personas muy cercanas a Javier Milei, uno su biógrafo, otro el presidente de la Fundación Faro, que recauda guita para su campaña, y consiguió además Laurta apoyo de parte de la política uruguaya para presentarlos allí. Alicia Deus es una abogada uruguaya especializada en derechos humanos que, bueno, está especializada en estudiar este fenómeno, esta manifestación de la ultraderecha allá. Alicia, gracias por atenderme. Ale Berkovich te saluda acá en Radio con Vos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no, el gusto es nuestro, en serio. Vos seguiste esa presentación en Uruguay. ¿Tenés algún detalle más para darnos de la acción que desplegó Laurta allá como propagandista de esto?
Bueno, en realidad, en particular, esa presentación no la seguí, no la presencié, pero sí estos grupos, Varones Unidos, Con Mis Hijos No Te Metas, varios grupos de varones, han tenido una actividad fuerte de incidencia en contra de la agenda de derechos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes, y han tenido han sido propiciados o fomentados por algunos legisladores reaccionarios también a esa agenda de derechos. En ese sentido fue que se les permitió hacer un acto nada menos que en el Palacio Legislativo, en el Parlamento Nacional, con un discurso realmente, es un discurso de odio que replican en las redes, y que bueno, y que tiene las consecuencias terribles como ha sido esta, y otras más que han sucedido, porque acá tenemos hace 2 meses otro hombre se suicidó y mató a sus 2 hijitos de 2 y 5 años para vengarse de la mujer, ¿no? En esa forma de violencia vicaria, se los secuestró y le dijo, no los vas a volver a ver, y fue y los mató. Y eso, lamentablemente, es en gran parte consecuencia de estos discursos de odio que son fogoneados y fomentados y creados por estos grupos, ¿no?
¿Quiénes son los uruguayos que los llevaron a La Urta y a través suyo a Laje y a Márquez allá a Uruguay?
Bueno, sé quiénes les prestaron el Palacio Legislativo o una sala del Palacio Legislativo para hacer estas presentaciones. Son algunos legisladores del Partido Nacional, algunos otros legisladores y legisladoras de Cabildo Abierto, y bueno, son realmente legisladores que tienen posiciones, como le decía, reaccionarias a la agenda de derechos.
Cabildo Abierto es como la Libertad Avanza de allá. ¿Hay tal cosa? Porque yo había visto que se reunieron al principio para armar la Libertad Avanza Uruguay, pero que después eran muy poquitos, que no prosperaba.
Sí, no sé si tienen similitudes, no sé si son equiparables o comparables, pero sí son gente de extrema derecha que están en contra justamente de los derechos de las mujeres, antifeministas, hablan de la ideología de género como tratando de denostar la búsqueda de la igualdad de derechos. En fin, están vinculados también a organizaciones religiosas, pentecostales, etcétera.
Bien, de ahí viene parte del financiamiento entonces también.
Sí,
Alicia, ¿qué tal? Sí. Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás?
Hola.
Alicia, una de las cosas uno de los discursos que suele escuchar de agrupaciones como la de Varones Unidos es que hablan mucho de las falsas denuncias, ¿no? Acá en Argentina también hay muchos que tratan de combatir lo que son las políticas de género y de igualdad y demás con este discurso de las falsas denuncias. De lo que vos pudiste trabajar, de lo que pudiste ver, ¿cuánto hay de esto para que ellos tengan este discurso, para que ellos justifiquen las posturas antifeministas que tienen?
En realidad se trata de un relato que se busca instalar para deslegitimar las denuncias de violencia de género. Yo participé conjuntamente con otras colegas y con sociólogas de la Universidad CLAE en una investigación que terminamos hace unos meses, justamente sobre las denuncias falsas en el sistema de justicia. Y realmente el resultado es que las denuncias falsas de las mujeres hacia los varones son insignificantes. No podemos decir que no exista ninguna, pero no tienen significancia, no tienen una implicancia o una incidencia real en la justicia. Es simplemente un relato que se ha instalado no solamente en el Uruguay, en Argentina también, en España también, y que busca deslegitimar las denuncias por violencia, desestimular a las mujeres para que no denuncien, y que son también fogoneadas y utilizadas por profesionales inescrupulosos que actúan en la justicia, abogadas, abogados, psicólogas, psicólogos, que se han llenado los bolsillos con la defensa y la utilización de este tipo de defensa de agresores sexuales, de femicidas, etcétera. Esa es la realidad. Publican cuestiones en las redes de que hay abogadas y especializados en archivar denuncias falsas, por ejemplo, de violencia de género. Es un negocio. Y con esto yo no quiero decir que los agresores sexuales o las personas que cometen delitos de violencia de género no tengan una defensa. Indudablemente, yo soy abogada, todo el mundo tiene derecho una defensa en juicio. Pero los argumentos que utilizan para defender son éticamente absolutamente reprochables, porque culpan a las víctimas, todos hablan de que son denuncias falsas y que el pobre señor fue injustamente denunciado, cuando además hay delitos de agresión sexual contra niños. Realmente hay un relato que se busca instalar.
Alicia, ¿crees que esto es un fenómeno mundial o el trabajo que ustedes hicieron lo pudieron ver solamente en Uruguay?
Bueno, en realidad el resultado de que nos dio la investigación en Uruguay es coincidente con estudios que se han dado en otros países, como por ejemplo en España o en Gran Bretaña. Tengo entendido que se va a realizar un estudio de similares características en la Argentina, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con la misma metodología que nosotros utilizamos para tratar de deslegitimar estos relatos con evidencia científica, ¿no?
Claro.
Porque eso es lo que se busca. Se ha legislado sin evidencia científica, simplemente con la incidencia y el activismo de estos grupos, lamentablemente.
Ustedes en Uruguay tienen una ley de violencia de género de 2018, la ley integral de violencia basada en género, de la que entiendo vos fuiste parte de la redacción.
Exactamente.
Y esto, cuando decís, es desafiado por este relato falso de que hay un montón de falsas denuncias que ustedes demostraron justamente que no es así al revisar todos los casos. ¿Ya ha tenido algún logro esa intención? ¿Han podido revertir algo de esta ley en Uruguay o han podido avanzar estos grupos?
Bueno, siempre hay intentos de derogación o de modificación de determinados aspectos de la ley, fundándose en que es una ley que viola la igualdad de género porque favorece a las mujeres en detrimento de los varones. Sin embargo, ha habido, desde que se aprobó, decenas de recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, tanto de la ley en general como de determinados artículos, y en ningún caso la Suprema Corte de Justicia, con distintas integraciones además, ha hecho lugar al recurso de inconstitucionalidad. O sea, siempre la Suprema Corte ha dicho que se trata de una ley constitucional y que no vulnera el principio de igualdad formal que tenemos en el artículo 8 de la Constitución.
Alicia, gracias por este rato. Un beso.
No, gracias a ustedes. Chao.
Era Alicia Deus, abogada uruguaya especializada en derechos humanos, investigadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAE. Es algo que explicó muy clarito Gaby, ¿no? En función de este estudio que hizo.
Sí, sí, sí. Es muy, muy interesante porque ella viene trabajando, bueno, como decía, en relación a esto que todo el tiempo queda como un lugar común ya sobre las denuncias falsas y demás, y en realidad cómo se utiliza eso como una herramienta justamente para combatir las políticas de género y la violencia de género que se sufre tanto en Uruguay, en Argentina, como en todo el continente y a nivel mundial.
Yo casi no miro el chat de YouTube porque me da mucha bronca a veces la gente. Hay algunos que se pelean entre sí, pero hay algunos muy soretes que ponen como algunas cosas especialmente chotas. Uno, por ejemplo, decía, por preocuparse por estas cosas, los progres perdieron las elecciones.
No,
que es la idea de el feminismo se pasó dos pueblos, no sé qué. En esta foto que están viendo en pantalla se ve a Pablo Laurta al lado de Agustín Laje en una de las presentaciones, siendo fotografiado por pibitos jóvenes machistas que son agitados por este discurso, ahora sabemos, directamente, abiertamente, de un femicida. Esto, al revés, me parece a mí, demuestra que el feminismo está lejos de haberse pasado dos pueblos, tres pueblos o cuatro pueblos. Al revés, le da toda la razón a las denuncias que intenta deslegitimar o desarticular este tipo, el único sospechoso y principal sospechoso del doble femicidio de este fin de semana. En esta otra foto que estamos mostrando ahora se lo ve a Pablo Laurta directamente en un auto con Agustín Laje y con Nicolás Márquez. Son tipos muy cercanos a Milei.
Laje y Márquez, además, los hemos escuchado muchísimo durante la campaña electoral y después de que ganó Milei la presidencia, hablar de la ideología de género. De hecho, para el Día de las Infancias, en el último video que se hizo, entre otras cuestiones, dijeron, vamos a celebrar el Día del Niño para terminar con la ideología de género, en un video institucional que circuló. Así que desde el propio Estado se habla de eso. Hay una cosita que es interesante también para quienes se enojan tanto, ¿no?, con los reclamos que viene haciendo el movimiento de mujeres, el feminismo y demás. Hoy la escritora Ana Correa se preguntaba en su cuenta de Twitter cuántas mujeres mataron esta semana, y ella misma, un rato después, entiendo que después de averiguar, se responde a sí misma: 8 femicidios en 5 días.
Impresionante. El año pasado fueron 230, 230 y pico. Y ahí también se ve la asimetría, porque son mujeres que en la abrumadora mayoría de los casos fueron asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Y no pasa al revés. No pasa que hombres sean asesinados por sus mujeres, parejas o exparejas. Así que ahí ya hay justamente una asimetría que la ley bien hizo en venir a enmendar. Quédate porque todavía nos falta hablar con el canciller Santi Juncal. Lo vamos a hacer en minutos nada más, después de estos avisos sobre el plan de paz de Trump para Medio Oriente, el intercambio de rehenes que ya se puso en marcha y que en las últimas horas le permitió a mucha gente de los dos lados, tanto de la Franja de Gaza, palestinos como israelíes, volver a encontrarse con sus familias. Hay un hallazgo de un cuerpo en Concordia que podría ser del remisero que llevó a Pablo Laurta en ese viaje fatal en el cual él, bueno, asesinó a su exmujer, a su exsuegra, e intentó escapar a Uruguay con su hijo, al que secuestró, un hijito de 5 años. El auto de este señor había aparecido incendiado, pero estaba sin conocerse su paradero desde ayer, y ahora sospechan ese cuerpo en Concordia puede ser suyo.
Pasaron cosas.
De 14 a 17.
Con Alejandro Berkovich.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Cuando quieras pagar fácil, seguro y con ese descuento que tanto te gusta, acuérdate de esta canción.
Hay una M que está dentro de tu app. Bancaria. Una M que está dentro de tu app. Bancaria. Hay una M que está dentro de tu app.
Sí, Modo está dentro del app de tu banco, para que vos estés adentro de todo lo que querés. Y también para pegarte este jingle, obvio. Más informado.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Milei no defiende la libertad, porque no somos realmente libres si tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes, es tener más tiempo libre, es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Ser libres es no tener que elegir entre comer o comprar tus remedios, es cobrar una jubilación digna. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503.
Pedro Entre Páginas, la joya del teatro independiente. Unipersonal basado en Pierre Gint de Henrik Ibsen. Miércoles 20 horas, Ítaca Complejo Teatral. Entradas por Alternativa Teatral, dirección Mariano Terré. Pedro Entre Páginas, unipersonal de Emanuel Maximiliano. Cuarto mes en cartel. Este espectáculo cuenta con el apoyo de la Embajada de Noruega.
¿Por qué se fresca esta leche, ma?
Porque tiene todas las proteínas y vitaminas de la leche. Para patear fuerte la pelota, para que te vaya bien el cole.
En La Serenísima trabajamos para que la leche llegue fresca todos los días, sin aditivos ni conservantes. Leche fresca La Serenísima, calidad que nutre tu vida.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Estás escuchando
Pasaron Cosas con Alejandro Berkovich.
Ya viene
No Dejes para Mañana con Romina Mangel.
El Sonido, una comedia mágica de Javier Dolte. El espectáculo de Love con 7 nominaciones a los premios ACE y ganador del Martín Fierro a la mejor dirección. El Sonido, fantasía o realidad. Tercera temporada, martes 20 horas en Espacio Callejón. Últimas funciones, entradas por Alternativa Teatral.
¿Te preocupa que te roben el auto?
No te preocupes.
Ituran te asiste en su localización y recupero. Además, si tenés un accidente, Ituran te envía ayuda en el momento. Con atención personalizada las 24 horas todos los días. Ituran siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en ituran.com.ar. Servicio sujeto a condiciones.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La Argentina necesita coraje, decencia y convicciones firmes. Yo no me voy a cansar nunca. Voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliento.
Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502.
Las Pelotas festeja sus 36 años de carrera y se muda a obras al aire libre. 6x6. Sábado 18 de octubre. Entradas disponibles en culco.io. Las Pelotas 6x6 en obras al aire libre.
Namasté Nutrientes es una marca argentina de fertilizantes para plantas de cannabis creada por cultivadores para cultivadores. Con más de 12 años en el mercado, somos los primeros en ofrecer fertilizantes exclusivos para cannabis y los únicos aprobados por Senasa, garantizando seriedad y trazabilidad a nuestros productos. Elegí la línea que prefieren los cultivadores del país a precios 100% nacionales. Namasté Nutrientes.
Soy el Ratón Pérez, te dejo una promo que tiene todo el amor de una madre. El 15 y 16 de octubre con Galicia tenés hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés en indumentaria, indumentaria deportiva y perfumería. Para mamá tenés Galicia, qué tierno que estoy, me agarraron un Cecilio hoy.
Por Banco de Galicia y Buenos Aires, S.A. CUIT 3050-00-01735. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, ingresa en galicia.ar/personas/buscador-de-promociones.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla.
En octubre tenemos que elegir, o cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Pasaron cosas, es como un Jesucristo de segunda selección que recorre la Argentina en un Chevalier mágico que vuela 2 centímetros de altura, entonces nadie se da cuenta que vuela. No camina a gran cosa sobre las aguas, apenas hace 1.5 metros sobre una pelopincho. No multiplica panes y peces,
apenas puede hacer aparecer un queso y dulce.
Y no sabe si va a poder resucitar el día que muera. Pero sí va a saltar cuando alguien te quiera tirar una piedra. Pasaron cosas, hace humildes milagros, como decirte la verdad y quererte un poco.
Pasaron cosas.
Un pequeño Dios que no te pide que le reces. Él te reza a vos para que existas.
En instantes, la mirada de Ale Wall sobre el mal momento de River. Vamos a repasar con él también lo que dejó la fecha. Pero quiero hacerles una invitación muy importante. Ustedes saben que vengo presentando El País que Quieren los Dueños en distintos lugares. Este fin de semana lo hice en Salta, el jueves pasado lo hice en General Roca, ahí en Río Negro, pero antes lo hicimos en Santiago del Estero, en la Feria del Libro de San Martín, en la de Adrogué, en distintas ferias del conurbano que se vienen haciendo. En fin, lo estoy llevando a donde me inviten. Este jueves me invitaron a La Plata y no va a ser una presentación cualquiera.
¿La porque... Feria del Libro de La Plata?
No, es en el Teatro Metro este jueves a las 6 de la tarde. Pero decía, no va a ser una presentación cualquiera porque es como una presentación para la provincia de Buenos Aires en general. Y está invitado a participar y a comentar el libro Axel Kicillof, el gobernador de la...
¿Habrá algún anuncio?
El gobernador de la provincia de Buenos Aires. No sé si va a haber un anuncio.
¿Tipo
no,
fórmula presidencial? Le he pedido a Alejandro que encabece la fórmula que entregaremos juntos.
Para nada, eso seguro que
Berkovich,
no.
¿Berkovich, Kicillof?
No, eso seguro.
¿Kicillof, Berkovich?
No suena bien tampoco desde los...
Gracias, antisemita, dale. ¿Puede haber un binomio presidencial?
Yo no soy antisemita.
Porque siento un noble pueblo que ha vagado en el desierto 40 años.
Yo no soy antisemita. Tal vez la sociedad argentina un poco sí.
La Daya no opina lo mismo. La Daya opina que sos antisemita. No, sos terrorista, de hecho.
La Daya me dijo terrorista, pero no sé por qué terminamos hablando de la Daya. Yo quiero invitar al show de este jueves.
Bien jugado. Después del no soy de derecha de Nahuel, viene el no soy peronista Alejandro.
Boludo, viene a comentar el libro, el gobernador de la provincia.
El gobernador en funciones, el máximo referente de la oposición.
Bueno, a las 18 horas en el Teatro Metro de La Plata, todos ustedes, todos los que quieran, porque es por orden de llegada, es gratis, obviamente, la entrada libre y gratuita, van a poder participar de esto que vamos a hacer allí. El país que quieren los dueños se presenta en La Plata, donde hay un montón de oyentes que pasaron cosas, y lo hace además con el gobernador Axel Kicillof.
¿Audio de la jefa?
No,
a la jefa le gustó el libro. Lo tiene, por lo menos.
Viste que ahí no está muy bien la cosa. Basta, Nau. Bueno. Ya saben, están todos invitados, todas invitadas, el 16 de octubre, este jueves, resérvense, platense, es la fecha, a las 18 horas en el Teatro Metro, en la avenida 4, entre 51 y 53, en La Plata, presento El País que Quieren los Dueños con Axel Kicillof. Recibo al canciller Santiago Juncal. Bienvenido, Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Pendiente de lo que está pasando en Franja de Gaza, en Israel.
Sí, Ale, porque efectivamente hoy muy temprano comenzó la liberación de las personas secuestradas en la Franja de Gaza por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023 y la liberación de personas palestinas detenidas en cárceles israelíes en diferentes momentos de las últimas décadas, algunas de ellas condenadas a cadena perpetua por distintos cargos y otras, incluyendo mujeres y menores de edad, detenidos de forma arbitraria e ilegal después del 7 de octubre, bueno, bajo la cual pesan denuncias de las cárceles israelíes de torturas y malos tratos a estos detenidos. Según se informó en distintos medios, fueron 20 las personas liberadas por Hamás y entregadas a la Cruz Roja Internacional para luego ser llevadas en helicóptero a hospitales en Israel. Israel había pedido que no se repitieran, en el marco de las negociaciones, las escenas de las liberaciones que tuvieron lugar anteriormente, en los anteriores ceses al fuego, cuando, recordarás, personas liberadas fueron vestidas de una manera particular, los obligaron a decir que los habían tratado muy bien justamente en cautiverio, sí. Y había habido una multitud con banderas de Hamás alusivas a la Organización de Resistencia Islámica en la franja, ¿no? A ver, los cálculos indican que hay otras 28 personas que están muertas, digamos, los rehenes muertos que fueron secuestrados el 7 de octubre y cuyos restos Hamás se predisponía a entregar hasta hoy, en esa ventana de 72 horas que el jueves pasado dijimos se abría justamente después de que cesara el fuego el día viernes. Lo que ocurrió fue que entregaron los restos de 4 de esas 28 personas. Por eso hay familiares israelíes que están diciendo que Hamás no cumplió con los acuerdos de entregar las 28 justamente en este lapso de 3 días. Por otro lado, el número y lista de personas liberadas por Israel estuvieron sujetas a discusión hasta último momento y de hecho siguen en discusión. Hay unas 250 personas condenadas a cadena perpetua que habrían sido liberadas, la mayoría de ellos miembros de Fatah, el partido gobernante en Cisjordania, no en la Franja de Gaza. También hay miembros de Hamás en menor medida y hay otras 1.700 personas, perdón, que también estarían siendo liberadas. Hay que ver el alcance y los nombres de esas personas porque el más importante de ellos es el que Israel se resiste a entregar. Es Marwan Barghouti, un líder palestino que fue detenido en el año 2002, había sido líder de la segunda intifada y es una persona fundamental para Medio Oriente y en particular para lo que son las distintas facciones políticas dentro de Palestina, porque se dice que podría llegar a ser incluso el día de mañana un reemplazante de Mahmoud Abbas, el actual líder de la autoridad palestina en Cisjordania, en Ramallah. Tiene 66 años, Israel se ha resistido sistemáticamente a entregarlo como parte de las distintas negociaciones que ha habido desde el 7 de octubre a esta parte. A ver, hoy Trump viajó a Israel, estuvo en la mañana, en las horas de la mañana argentina, sí, en la Knesset, que es el parlamento israelí, hablando de un discurso bastante importante que vale la pena, digamos, tomar ahora algunas cosas que dijo. A ver, primero lo había ido a buscar al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, el propio Netanyahu, y de hecho Netanyahu participó del evento en el Parlamento. Trump dijo que, bueno, primero Netanyahu lo presentó y dijo que Trump había que agradecerle muchas cosas que había hecho por Israel, como haber declarado Israel, haber declarado a Jerusalén, perdón, capital de Israel en su primera presidencia, y haber mudado la embajada de esa ciudad por los acuerdos de Abraham de 2020, que significaron la normalización de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, y también por haber reconocido la soberanía de las alturas del Golán, ese territorio que Israel ocupó ilegalmente de Siria en la guerra de 1967. De alguna manera hizo una lista de cuestiones que en realidad lo que hicieron en última instancia fue generar el caldo de cultivo para que ocurrieran los ataques del 7 de octubre.
Es decir, mirá qué interesante.
Sí, sí, todo lo que de alguna manera en su primera presidencia y en parte de la segunda, pero sobre todo en la primera presidencia, Trump hizo en lo que fue tal vez de las presidencias más pro-israelíes de la historia de Estados Unidos. Claro. A tal punto que justamente Netanyahu cerró su alocución diciendo: todo esto hace que Donald Trump sea el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca en toda su historia. Nadie ni de lejos ha hecho nada como él por Israel. Entonces, bueno, lo que habría que justamente hacer la relectura, decir todos esos antecedentes, lo que generaron fue ese caldo de cultivo para, claro, para los ataques y para la respuesta genocida posterior a Israel desde el 8 de octubre de 2023 a esta parte. Ahora, lo que también Trump dijo es que no solo para los israelíes, sino también para los palestinos, la larga y dolorosa pesadilla finalmente había terminado y que la historia empezó a cambiar hoy y a cambiar para mucho mejor. Bueno, sí, eso es lo que resta por verse.
Sí, dijo un amanecer de paz para todo Medio Oriente.
Exactamente, ¿no? Un poco habló de un amanecer. Sí.
El hipérbole es parte de su gramática todo el tiempo, igual que la de Milei.
Sí.
Pero, bueno, habrá que ver, ¿no? Hasta qué punto es capaz de articular eso.
Exactamente, porque hay numerosos puntos que no entraron en esta primera fase. De hecho, después Trump viajó a Egipto y lo abordaron periodistas y dijo: ¿empezó la segunda fase? Y él dijo: sí, la segunda fase empezó. Lo que suele ocurrir es que las fases están muy mezcladas en el tiempo. A ver, lo que incluía la primera fase, que fue justamente cerrada la semana pasada tras negociaciones en Egipto, donde participaron Turquía, Qatar y Egipto, incluía el cese al fuego, la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y las liberaciones cruzadas de detenidos y rehenes, que es lo que acabamos de mencionar. Buena parte de esto se hizo, pero como acabamos de decir, Israel está denunciando que jamás no entregó todos los restos de los que habían muerto, y hay que ver hasta qué punto libera a Israel palestinos, y a su vez hay que ver hasta qué punto entra ayuda humanitaria a la franja, y después, bueno, si cesa el fuego o no. Por ahora, la cosa iría relativamente bien, más allá de estos matices que acabamos de marcar, pero ¿qué implica la segunda fase? Claro. Bueno, la segunda fase implica cuestiones que van a durar muchísimo tiempo si es que alguna vez se logran. Establecimiento de un gobierno provisional de transición, encabezado por un comité palestino tecnocrático y apolítico. Jamás no quiere irse políticamente ni militarmente de la Franja de Gaza, por más devastado que haya quedado después de estos dos años.
Pero además, ¿qué pueblo aceptaría un gobierno títere como una autoridad legítima?
Exactamente, y que encima incluya a una persona como Tony Blair, digamos, tan denostado en Medio Oriente, a pesar de que tiene numerosos contactos como para justamente haber sido indicado para que ocupe ese primer lugar. De hecho, si uno lee los 20 puntos del plan que presentó Estados Unidos la semana pasada, va a ver que, perdón, la otra semana, va a ver que justamente las únicas personas, los únicos nombres propios que aparecen son Donald Trump y Tony Blair.
O sea,
ese explícitamente mencionado.
Ese gobierno tecnocrático y apolítico sería encabezado por Blair.
Sí, entre otras figuras, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que haría la Junta para la Paz, en la cual estaría Tony Blair, es ser tutelar lo que sería un gobierno con autoridades palestinas, propiamente palestinas, pero donde no estaría jamás. Bueno, establecimiento de una fuerza internacional de estabilización que contribuya a generar capacidades policiales para, de alguna manera, reemplazar a las armas que tiene Hamas, cuyos integrantes a su vez tendrían que dejar las armas, por lo cual tendrían amnistías. Para que llegue a eso, ¿sabés lo que falta? O sea, yo pienso que no es incumplible, directamente, te lo digo, vale. O sea, si vos me decís apostá, pienso que jamás se puede llegar a cumplir una cosa así. Después hay otras cuestiones como un plan económico de reconstrucción, que para Trump es lo más fácil. Bueno, alguien tiene que encabezar lo que sería una reconstrucción de un lugar tan devastado como la franja, ¿no? No es tan fácil como él piensa, más allá de que hay planes inmobiliarios que ha esbozado él y algunos líderes de extrema derecha de la coalición de gobierno de Netanyahu que se han opuesto al plan de paz, a la primera fase que se votó el jueves pasado. Recordá que cuando terminamos la columna, el otro día yo decía, falta la aprobación del gobierno. Finalmente se logró, obviamente, pero la extrema derecha le votó en contra a Netanyahu. Bueno, lo que se dijo en Egipto fue, donde, dicho sea de paso, acudieron la primera ministra italiana, el canciller alemán, el primer ministro británico. Digo, había numerosas figuras, jefe de Estado y jefe de gobierno muy importantes. Allí Trump dijo que, de vuelta, habló de la victoria que implicaba todas estas cuestiones, dijo la guerra y la sangre en Gaza han terminado. Pero bueno, si uno lee lo que dijo en un discurso a la población israelí ayer Netanyahu, es que la guerra no terminó para él. Planteó que la lucha no ha terminado, que hay grandes retos en materia de seguridad para Israel y que algunos de los enemigos de Israel estaban tratando de recobrar fuerzas para atacarlo de nuevo. Claro, él lo dice precisamente porque su coalición de gobierno depende de discursos como este. ¿Por qué? Porque justamente los líderes de extrema derecha, como Bezalel Smotrich, que es su ministro de finanzas, o Itamar Ben-Gvir, que es su ministro de Seguridad Nacional, uh-huh, vienen planteando que, sí, efectivamente, dennos de vuelta a los rehenes, pero después los tenemos que seguir destruyendo jamás. O sea, no tiene. Es más, se opusieron a que se liberen personas de cárceles israelíes, personas palestinas de cárceles israelíes, porque los consideran terroristas asesinos directamente. Entonces, wow, justamente ese es el equilibrio que tiene que hacer Netanyahu en una posición de fortaleza frente a la jamás devastada, pero a la vez con todas estas complicaciones internas que hacen que no le sea tan fácil navegar y surfear, donde además tiene a Trump, que obviamente se le oponen algunas cosas, como en la cuestión Irán, ¿no?
Ese es Santiago Juncal, el canciller, nuestro columnista de política exterior, en un día importante que puede inaugurar un camino, aunque sea hacia la paz en Medio Oriente.
A tu casa o empresa. 30 años de experiencia y pureza en el mercado. Llámalos al 4201-2627 o al WhatsApp 15-5022-9228. Encontralos en las redes como Agua Tronador. Comprale a las pymes. Tronador. De todas, la mejor.
La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos Lo Mejor del Deporte con Alejandro Wold.
Somos los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
River está en una gran encrucijada, porque atraviesa la peor racha en 43 años, 6 derrotas en 7 partidos. Una curiosidad y un paréntesis.
Sí.
El único partido que ganó en este tiempo y en esta racha fue a Racing. Y hace 43 años, en el 82, me decía un colega, el único partido al que le ganó fue a Racing. Al que le ganó incluso cuando Racing tenía una racha histórica, aquel equipo de José, River ganó y cortó esa racha. Habla de una paternidad muy importante, ¿no? Recién se lo decía a Santi. Pero digo que está en una encrucijada porque atraviesa esa racha, porque tiene que jugar con Talleres en el próximo partido, y si llegara a perder, habría que remontarse a la época del amateurismo para encontrar una racha similar de 7 derrotas y además de lo que en 8 partidos, y además en la concatenación de derrotas que lleva este torneo.
Perdón, Willy, tengo la sensación de que no se habla tanto de la responsabilidad de la dirigencia de River en este hilo de derrotas como sí de la de Boca en el mal momento futbolístico de Boca. ¿Puede tener que ver con que Riquelme en Boca tiene una oposición muy fuerte económicamente, que es el macrismo, y en River casi no hay oposición, tanto
sí,
con Brito.
Hay mucho de doble vara, desde ya, en algunos medios de comunicación en particular, tal vez, tiene esa cuestión. Riquelme es una figura muy, muy, muy impactante también, ¿no? Riquelme está en un palco. Desde donde dan todas las cámaras, cada vez que Boca o hace un gol o a Boca le hacen un gol, lo enfocan a Riquelme. Entonces está siempre de punto de vista así. Pero es interesante ese aspecto y por eso hablo de encrucijada, porque el entrenador de River hoy es Marcelo Gallardo. Sí. Y esta racha, si uno se pone a pensar, es una racha que termina con el ciclo de un entrenador. Solamente alguien como Gallardo, por lo que fue su primer ciclo, logra sostenerse y tener la espalda suficiente para bancar no solamente este hilo de derrota, sino después de haber gastado 70 millones de dólares en refuerzos. Fue una barbaridad lo que fue la gestión, incluso de refuerzos y de incorporaciones de River desde la llegada de Marcelo Gallardo y demás. Poner el foco también, y esto es muy importante, en la dirigencia. ¿Y por qué digo que es una encrucijada? Porque ¿qué otro entrenador podría tener la espalda de Marcelo Gallardo para afrontar este ciclo? Es Marcelo Gallardo. Entonces vos, es difícil pensarlo en un cambio, en un volantazo, que es lo que pasa en otros clubes, que es despiden al entrenador,
traen a otro.
Pero ¿quién pones por encima de Marcelo Gallardo? Es muy difícil de plantearlo. Y la otra cuestión es la dirigencial. Porque hoy en River, presidente Jorge Brito, Stefano Di Carlo es el candidato del oficialismo. River va a ir hacia unas elecciones. Y la verdad es que en esas elecciones prácticamente una seguridad de que va a ganar ese oficialismo.
Claro, por eso que te decía, no tiene oposición.
Vos en este, claro, bueno, tenés listas opositoras, chiquita. Pero no son listas que le puedan hacer. De todos modos, hay obviamente hoy por hoy hay un clima electoral en River y hay sectores de la oposición que agitan esto. Pero también es una gestión deportiva que te lleva puesto como dirigencia. Entonces, River va a encarar esta situación y la va a encarar con Marcelo Gallardo como entrenador, quizás como CEO, como había dicho Stefano Di Carlo, y seguramente con el mismo y el propio oficialismo. Tendrá que pegar un volantazo, tendrá que modificar una situación que, te digo, está quinto en su grupo, clasifican los primeros 8, pero ahí está. Está que quedó tercero en la tabla anual, que es la que te manda a la Copa Libertadores, lo superó Central y Boca a River después de esta derrota. Por supuesto, Boca tiene que jugar su partido frente a Barracas Central, suspendido después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Uh-huh. Está en una situación muy compleja River, no solamente para este año, sino para el 2026. Tiene la Copa Argentina todavía y está en semifinales, va a enfrentar a Independiente Rivadavia y es hoy por hoy el camino más cercano hacia la Copa Libertadores del 2026. Porque si River llegara a tropezar tanto este torneo local como en la Copa Argentina, no solamente termina un año desastroso desde lo futbolístico, sino que hipoteca su próximo año.
Lagardeus Colchones y Sommiers presentó lo mejor del deporte con Alejandro Wall. Lagardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Lagardeus presenta la nueva línea Rubí. Este mes de las madres, regálale un sueño precioso. Ahorrá hasta un 50%, pagá en hasta 12 cuotas sin interés y el envío es gratis.
Somos los únicos con certificación ISO 9001. Lagardeus, tradición de calidad.
Se nos fue el programa, un par de avisitos. En Córdoba marchan hoy por el doble femicidio de Luna y Mariel, pidiendo justicia, obviamente. Es a las 18 en el Patio Olmos, ahí en el lugar donde suele movilizarse la ciudad de Córdoba. Lo convoca Ni Una Menos. En paralelo a esto, por el caso que conmueve la opinión pública, les conté hace un ratito, pero encontraron un cuerpo en Concordia que podría ser de Martín Sebastián Palacios, el remisero de 49 años que trasladó a Pablo Laurta, el principal sospechoso y detenido por el doble femicidio de su exmujer y su exsuegra. Gaby, ¿algo más de la política?
Desde la Comisión Investigadora por el caso Libra apelaron la resolución judicial por el auxilio de la fuerza pública. ¿Qué quiere decir esto? Como no se están presentando los funcionarios que requieren desde la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, pidieron a la justicia desde allí que se haga utilización de la fuerza pública para obligarlos a ir a testificar. Bueno, la justicia dijo que no y a partir de esto Maximiliano Ferraro, que es el presidente de la Comisión Investigadora, apeló este fallo.
Bueno, ahora le cierro mercados porque fue un día de alivio para el gobierno. Estoy preguntándole a todos mis financistas amigos a ver si detectaron que haya intervenido de vuelta el Tesoro estadounidense, pero al parecer no hizo falta. Claro, con la intervención del otro día y con mostrar que lo van a hacer todas las veces que haga falta, consiguieron disciplinar la demanda en el dólar oficial. Pero ahora sobre el final de la rueda medio que volvió a picar de vuelta, ojo, cuidado, cerró a 1.375, recién con Wally estábamos viendo en Home Banking y están todos arriba de 1.400, al menos en las aplicaciones de móviles, pero bueno, con el de Banco Nación...